Bueno, Juanchi, ¿conocés? Nos metemos ya en las lecturas de verano, ¿no? ¿Conocés la colección Ciencia que Ladra de siglo XXI?
Sí, sí, conozco.
Está muy buena. Seguramente, además, muchos de los escuchas del espectador la conocen, porque hemos entrevistado a algunos autores de la colección. Para el que no la conoce, básicamente es una colección de divulgación científica donde se trata de escapar de los tecnicismos de la ciencia y de comentar aspectos vinculados a ella de una manera más llana, apelando en general al humor, etcétera. Un ejemplo es la colección de matemáticas, está salida de Adrián Padenza, está publicada en esa colección. Pero bueno, como parte de esa colección aparece El Jugador Científico, que es un libro que, más que explicarnos cómo ganar juegos como la lotería, la ruleta o el póker, nos cuenta por qué perdemos.
Mira.
La tesis que guía la publicación señala que los juegos, además de practicarse, se pueden estudiar porque, aunque al principio no la veamos, la matemática siempre está ahí. Es decir, que en los juegos de azar también puede aplicarse la inteligencia, y si bien no nos da la fórmula de cómo ganar, eso no va a aparecer en los próximos minutos, no la tengo yo y no está en el libro, sí podemos saber cuáles son las posibilidades que tenemos cuando jugamos.
Claro, o sea que en los juegos de azar la inteligencia o el conocimiento de la materia importa.
Importa.
Puede disminuir los riesgos, o si no puede disminuir los riesgos, por lo menos puede darte la pauta de qué es lo que va a pasar.
Exacto. Vos podés saber cuáles son las probabilidades que tenés de ganar un juego, y bueno, sabés que si perdés, era lógico, por ejemplo. Su autor es Ariel Arbizer, licenciado en Ciencias Matemáticas y doctor en Ciencias de la Computación, quien en síntesis se propuso mostrarnos en qué consisten y cómo funcionan algunos de los juegos más difundidos de la actualidad y qué es lo que hay atrás de ellos. Pero mejor que les explique yo estos conceptos que aparecen en el libro, mejor preguntarle al propio Ariel, que tenemos en línea. Ariel, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Mucho gusto. ¿Cómo están?
Bien, muy bien. Ariel, me faltó decir, es argentino, nos está atendiendo desde Buenos Aires. Pero si te parece, Ariel, arrancamos. El primer capítulo, por ejemplo, del libro habla de los juegos de azar, como la lotería o incluso una rifa, por ejemplo. ¿Existe una manera de jugar, por ejemplo, a la lotería que nos ayude a ganar?
No, justamente, como decían recién, yo me ocupo de divulgar estos temas y lo importante es transmitir por qué no se puede ganar, es decir, por qué no hay una manera que garantice ganar. No existe ningún método que garantice ganar, tanto eso en la lotería como en unos cuantos, con la mayoría de los juegos de azar conocidos. Es decir, no solamente el hecho de que no se indique cómo ganar, sino justamente no se indica cómo ganar porque no existe esa manera concreta, esa manera definitiva, ¿no es cierto? Así que bueno, no hay una manera de jugar para ganar. Lo que sí también en algún momento yo cuento en el libro es una curiosidad muy interesante, que es que si bien no hay una manera de ganar, existe por ahí una manera más racional de apostar, que sería elegir números que otros no han elegido, porque de esa manera se compartiría menos el premio en el remotísimo caso de tenerlo, pero igualmente no hay una probabilidad sensible de obtenerlo, ¿no es cierto?
Claro, o sea, en el caso hipotético de que ganes ese premio, vos si elegís un número que no eligió nadie, te llevas el premio entero, entonces por eso te convendría apostar a ese número, entendiendo además que todos los números tienen las mismas probabilidades de salir, ¿verdad?
Claro, exactamente. Sería ese número o esa combinación de números. Pero igualmente, vuelvo a decir, no, eso no quiere decir que haya una manera de forzar a que salga. Todos los números tienen igual probabilidad de salir, en principio, y no importa lo que salió en el pasado. Justamente hay mucha publicidad dando vuelta, diciendo que si uno apuesta a los números que hace mucho que no salen, los números que están, entre comillas, atrasados, tiene más chances o más probabilidades de ganar. Eso es totalmente
siempre
falso.
Siempre es la misma chance. Es decir, si el 5 salió 10 veces de corrido, en la undécima puede salir de vuelta. Tiene la misma chance de salir el 5 que el 6, o el 7, o el 8.
Exactamente. Se dice que, en realidad, en esta jerga podemos decir que la bolita no tiene memoria. La bolita no se acuerda dónde estuvo parada la semana pasada o el día de ayer, ¿cierto?
A ver, el otro día me plantearon un caso que yo evidentemente no supe responder, pero se basa en un caso de probabilidades. Viene esta persona y me dice, a ver, tengo 10 cupones para ganarme un auto en un sorteo de supermercado. Todos los días se hace un sorteo, es decir, durante 10 días se sortea un auto, ¿no? Del día 1 al día 10 se sortean 10 autos. Yo tengo 10 cupones, me dijo. ¿Qué hago? ¿Cómo tengo más probabilidades? ¿Pongo un cupón por día o pongo los 10 cupones un día?
Claro, sin ninguna otra hipótesis, es exactamente lo mismo, porque uno podría imaginarse que a lo largo de todos los días se acumulan todos los cupones y se sortean, no sé, 10 autos juntos, ¿no? Entonces es lo mismo realmente, es lo mismo, nuevamente no importa qué números sean, es la misma probabilidad, suponiendo que no hay ninguna trampa, ningún mecanismo fraguado.
Uh-huh. En una lotería, por ejemplo, ¿hay posibilidades de llegar a comprar una cantidad significativa como para que las probabilidades de que el número salga aumenten?
No. La única forma de que aumente la probabilidad de ganar es comprando muchísimos números, ¿no es cierto? Haciendo muchísimas apuestas. O sea, a medida que uno agrega más cantidad de apuestas y juega más billetes, naturalmente la probabilidad de ganar va a crecer. Pero así va a crecer también el presupuesto, es decir, la plata que uno tuvo que invertir para eso. Con lo cual, no existe una manera óptima.
Ariel, con respecto a la ruleta, decís que no es un juego justo. ¿En qué sentido no es un juego justo?
Claro, a priori no es un juego justo porque los jugadores no tienen las chances, no tienen la ganancia merecida en caso de ganar. Simplemente se puede decir que es porque está el número cero, es decir, en vez de ser 36 números, son 37 los números, y la ganancia a un número se paga como si fuesen 36, como si fuesen 36, o sea, se paga menos que lo que correspondería para que sea justo. Y con justo me refiero a que si uno apostara 37 veces seguidas, se tendría que ir hecho, ¿no? Ir sin ganar ni perder. Eso no es así, porque hay un número que se resta en el pago. Eso es un engaño que suele ser muy grande, porque quien apuesta, por ejemplo, al rojo, al negro, le está pasando implícitamente lo mismo, ¿no?
Claro.
No hay un 50% de probabilidad de que salga rojo, sino que es un poquito menos que 50%. Es 48% y pico de probabilidad, porque está el cero, que no es ni rojo ni negro.
Lógico.
Además, rojo o negro es lo mismo que apostar a los números repartiendo el dinero entre los números.
O sea que eso de que si tenemos más chance de ganar si apostamos a otras opciones, como puede ser el rojo o el negro, o a las docenas en lugar de los números, ¿es verdad o es mentira?
No, es exactamente, es la misma chance.
Es la misma chance.
En vez de apostar al rojo, yo podría tomar mi ficha que iba a apostar al rojo, cortarla en 18 pedacitos y colocar cada uno de esos pedacitos en cada uno de los números colorados, ¿no? Los números rojos.
Claro.
Entonces la probabilidad de ganar y de perder es la misma que si hubiera apostado al rojo, y el pago va a ser el mismo que si hubiera apostado al rojo, ¿no? En caso de ganar.
¿Y qué opinás del concepto que se maneja de irse a tiempo? Yo voy y trato de ganar algo rápido y me voy cuando estoy en saldo positivo.
Claro, esa es una pequeña falacia también, porque uno podría pensar, bueno, en el momento que sea saldo positivo me voy, y si no me fui, no me fui a tiempo. Pero es una... la única forma de irse del casino es irse y no volver más, porque si uno vuelve al día siguiente, o vuelve después de 2 horas, o vuelve la semana siguiente, en realidad no se fue. Para la suerte es lo mismo, para el azar es igual, que o juegue ahora o dentro de una semana, estaría arriesgando el mismo dinero y teniendo las mismas chances. Uh-huh. O sea, que irse a tiempo, o irse o quedarse, esa es la única decisión, ¿cierto?
Ariel, a los jugadores siempre les empieza, viste, a jugar el tema de las cábalas y las supersticiones. ¿Influye en algo cómo se tiran los dados, viste? A veces cuando jugás un juego que depende del azar, hay gente que tira los dados bien cortitos, otro le dan muchos golpes, se los sacude mucho en la mano y después lo tira con fuerza, con mayor vehemencia, como buscando un número. ¿Influye el cómo tiran los dados, el cómo se tira la bola arriba de la ruleta?
Claro, no, las razones por las cuales hacen eso son más bien marketineras, que estuvieron por ahí detrás de la publicidad para atraer un montón de apostadores y darles excusa para apostar. Realmente no influye para nada, es decir, es lo mismo. La única opción que se me ocurre es que podría influir si, por ejemplo, el tirador de los dados, realmente se entrenara como para tirarlos tratando de embocar en el número que él quiere, teniendo en cuenta el peso del dado, la forma que que maneja las manos, cómo lo tira. Pero igualmente es altamente improbable, es muy difícil que pueda tener un control por un montón de motivos, ¿no? Lo mismo que el croupier que tira la bolita en la ruleta, realmente no tienen forma de controlar o de forzar a que salga un determinado número o de que no salga un determinado número. Inclusive se podría pensar que también tendría una influencia, una forma de que salga un determinado sector, ¿no? Si tira con determinada fuerza, pero eso está muy lejos de lo práctico, porque de lo posible realmente está lejos, porque la bolita tiene un trayecto muy sinuoso, choca con los costados, choca con esas imperfecciones, esos obstaculitos que tiene la ruleta en forma de diamantecito. Entonces cualquier pequeño rozamiento con eso ya hace un caos tremendo y dificulta totalmente la posibilidad de controlarla, ¿no? Así que eso está como aceptado que no se puede hacer.
Otro de los temas es el de las martingalas, que vos también mencionás en el libro. Es decir, estrategias para ganar en la medida que se van avanzando en las jugadas. La que citás, por ejemplo, es el método D'Alembert, que funciona, por ejemplo, vos apostás al rojo una ficha, si ganaste vas, si perdés, apostás el doble también al rojo, si sale te vas, si perdés te quedás y apostás el doble, y así sucesivamente hasta que en algún momento ganes y te llevarías lo que apostaste en la primera jugada, en realidad, ¿no? Que es una ficha. ¿Vos qué inconvenientes ves que presenta esta martingala?
Claro, el tema de las martingalas es posiblemente el tema más interesante desde el punto de vista matemático en toda esta área, por lo menos en tema de juegos de azar. Pero sí, efectivamente adolece de muchos problemas este método, que como bien decís, consiste en apostar un peso a una chance más o menos que esté cerca del 50%, como el rojo. Entonces, si se pierde, se duplica la apuesta, se apuestan 2 pesos, si se pierde, se apuestan 4, y en el momento en que se gane, si se llega a ganar, se recupera todo lo apostado más una unidad, o sea, se habrá ganado 1 peso en todo el proceso, y ahí uno se puede retirar. Es una forma de decir, vuelvo a empezar, vuelvo a comenzar apostando 1 peso, etcétera. Pero el problema principal de este mecanismo es que si se gana, se gana a lo largo de mucho tiempo una cantidad muy chiquita, que sería 1 peso, una unidad. Y si se pierde, la pérdida es muy, muy grande, al punto de no poder continuar jugando si uno no tiene una cantidad suficiente de dinero encima. En realidad requeriría llevar un presupuesto muy, muy grande al casino, virtualmente infinito, o sea, podría ser no acotado. Este proceso podría requerirme a mí apostar una cantidad ilimitada de dinero. Entonces, no es práctico. Y además hay otro problema más, que si uno apuesta suficientes veces esto y no se llega a dar el ganar, en ese caso, como puede pasar al cabo de un cierto tiempo, que después de aplicar este método, puede ser que ocurra varias veces que salga el color contrario, bueno, o el cero. En ese caso, es muy fácil toparse con el límite superior de la apuesta, o sea, la máxima cantidad de dinero que puede apostarse, o sea, pasarse a los límites permitidos por el casino, y de esa manera se habrá perdido totalmente todo lo apostado y es un fracaso rotundo. La mejor forma de convencerse que este método no es práctico es imaginarse que uno lo aplica varias veces. Entonces, aplicándolo varias veces termina uno perdiendo, se termina perdiendo más que lo que se gana.
Claro. Ariel, en el libro vos señalás que, por ejemplo, un juego en el que el jugador científico podría lucirse es el blackjack, y a muchos nos viene, ¿no?, a la memoria la película Rayman, ¿no?, donde Dustin Hoffman, que es el puede memorizar y contar las cartas, ¿no? ¿Por qué?
Claro, sí, el blackjack, por ejemplo, es el juego del casino actual que más se presta a decisiones del jugador, donde realmente las decisiones pueden contrarrestar la suerte, ¿no? Puede contrarrestar al azar. Efectivamente, no es que haya un método para ganar ni nada, pero si uno tuviera, por ejemplo, una memoria perfecta, infalible, contara todas las cartas que van pasando, naturalmente, la siguiente rueda, la siguiente apuesta, va a saber con más precisión qué le conviene hacer, si plantarse, pedir una carta, ¿no es cierto?, con tal de no pasarse de 21. Efectivamente, teniendo una memoria ideal y haciendo el proceso de forma perfecta, uno podría tener más chances de ganar. No es que tenga garantía de ninguna manera,
pero sí más chances.
Y en el
más chances, claro, pero no como lo muestra la película Rayman, no sería tan drástico, claro. Sería bastante, a veces sería perceptible hasta ahí nomás, ¿no? Y además hay un problema, los casinos están alerta de esto, y el mismo reglamento del juego implica utilizar varios mazos, entre 6 y 8 mazos, como para que aún contando las cartas, bueno, se no haya demasiadas chances,
claro. Tendría que tener un arreglo con el croupier en ese caso.
Y bueno, sí, claro.
En el póker, bueno, ¿cómo funciona?
A medida que el mazo va pasando, es decir, cuando quedan poquitas cartas en el conjunto de mazos, ya lo mezclan, vuelven a cero todas las cartas, con lo cual la cuenta hay que mandarla a cero, ¿no?
En el póker, ¿la probabilidad cómo funciona?
Claro, el póker, bueno, es muy distinto porque ya no es un juego de casino, ya es un juego normal entre personas, y ahí, por supuesto, todos tienen las mismas chances, las mismas probabilidades de ganar a priori, ¿no? Ahí va a destacarse el jugador. Como es un juego que no es de azar puro, el póker, porque si bien las cartas se reparten al azar, le tocan cartas a cada uno, en el caso del Texas Hold'em, por ejemplo, le tocan 2 cartas cualesquiera a cada jugador y se colocan en la mesa otras, pero...
es como el truco, digamos, ahí la mentira y la forma en que uno juegue incide en el resultado.
Claro. Exactamente, ahí el jugador más hábil se va a destacar y va a tener más chance de ganar a la larga si se juegan muchos partidos, ¿no? O muchas manos. Porque ahí lo que cuenta es el engaño, cuenta mucho la psicología, ¿no?
La psicología, claro.
Se juega también con las caras, con los gestos, con la velocidad de respuesta, se juega también pensando en, y también en la frecuencia de apuestas, la frecuencia en que uno aumenta la apuesta, las frecuencias con las que uno se va al mazo, entonces los otros jugadores están alertas de esas frecuencias, van midiendo a ver qué tan miedoso es un jugador o qué tan valiente es un jugador, y de esa manera se hace toda una batalla de decisiones, ¿no?
A ver, no ibas a decir, toda una batalla de decisiones que...
Esta batalla de decisiones justamente lo estudia la teoría de juegos en una de sus facetas, una de sus subáreas, estudia justamente cómo conviene regular esa frecuencia de cuánto mentir, cuánto escaparse en el juego para que los demás no tengan una forma sensible de darse cuenta de la manera de jugar de uno.
Claro.
¿No? Da para muchas discusiones.
Si vos mentís de manera regular, te van a sacar la ficha, se puede decir de alguna manera, ¿no?
Claro, se podría decir que si uno miente siempre o si uno nunca miente, y bueno, ahí se van a ir dando cuenta con el tiempo, es lo que se llama detectar la estrategia del otro jugador, ¿no? O aproximarla. En ese caso, sí, naturalmente va a haber muchas más probabilidades que algún buen jugador distinto de uno pueda ganar más frecuentemente.
A ver, ¿qué dice Ariel Arbizer, el matemático de la frase mal para el juego, bien para el amor?
Bueno, no hay ninguna correlación entre una cosa y otra, ¿no? Podría ser que sea al revés, podría ser que mal para las dos cosas también, ¿no? Hay casos.
¿Cuándo fue la última vez que entraste a un casino?
No, nunca voy, porque alcanza con hacer los experimentos, uno puede hacer los experimentos en computadora o saber un mínimo de probabilidades, y lo que pasa es que tampoco me gusta mucho ver cómo la gente apuesta sin pensar o caen en algunas trampas, gente que juega alocadamente. Me sorprendió fui una vez de visita, me llevó un amigo, a pesar de mi resistencia, me llevó y solamente miré. Me sorprendió mucho una cosa que no sabía, que incluso hay gente que apuesta a otros jugadores, ponen apuestas laterales, así diciendo, este jugador va a ganar, este jugador va a perder. Entonces, eso es una apuesta por sí.
La meta apuesta.
Es una apuesta a la apuesta, prácticamente.
Claro, después de haberlo estudiado, en realidad se vuelve como un lugar bastante perverso. Después de que vos ves cómo es el tema de las probabilidades, conociendo el tema, la óptica es muy diferente al que piensa en el casino como un lugar donde, bueno, puede tener un golpe de suerte, ¿no?
Claro, sí, no hay duda que hay gente que se ha retirado con ganancia positiva, pero es mucho más la cantidad de gente que se retiran con ganancia negativa, aún pequeña, grande, en cuanto a número de ganancia, y... sí, es realmente complicado, ¿no? Se nota que además los casinos utilizan muchos mecanismos para atracción de jugadores, ¿no? Generalmente no tienen relojes, tienen una temperatura agradable, pero a su vez colocan, bueno, mesas en forma laberíntica para que sea más difícil encontrar salida, ofrecen comida, bebida, en fin, hay un montón de cuestiones, ¿no?
Bueno, Ariel Arbizer, licenciado en Ciencias Matemáticas y doctor en Ciencias de la Computación, autor del Jugador Científico. Gracias por estos minutos en Suena Tremendo.
No, gracias a ustedes. Yo recomiendo, digamos, apostar a juegos para pensar, no en dinero, sino apostar la mente a juegos de pensar en donde realmente uno saca otras ganancias, ¿no?
Muy bien. Chau, gracias.
Gracias a usted.